Vamos a estar casi cerrando la serie que empezamos de Cristianismo 101. Hoy vamos a estar hablando de la diferencia del cristianismo. Y va a ser un tema muy básico, pero va a ser un repaso para todos nosotros. Y quizá para algunos de ustedes van a hacer sentido algunas cosas que quizá no te han quedado tan claras. Pero oramos y vamos a orar para que el Señor use este tiempo también para afirmar nuestro corazón en su palabra y para que podamos todos encontrar el descanso, la confianza en la obra de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, mientras terminan de pasar la cachucha, ¿qué les parece si oramos, Padre? Te damos gracias también, Señor, por tu palabra, porque tú eres fiel y sabemos que tu palabra no vuelve vacía. Sabemos que tú siempre la envías con un propósito y te pedimos que el día de hoy tú traigas, Señor, convicción a cada corazón, que así como está escrito en tu palabra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, que el día de hoy tú traigas fe, Señor, a los corazones, que tú abras nuestros ojos, que abras nuestro corazón, Señor, que ilumines nuestra mente para poder ver la gracia, Señor, la gracia que has derramado por medio de Jesús, para perdón de pecados, para salvación, Señor, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, familia, hemos hablado por 2 semanas acerca del cristianismo. La primera semana hablamos acerca de la cosmovisión cristiana, cómo el cristianismo nos ayuda a responder las preguntas difíciles de la vida, cómo el cristianismo nos da dirección, nos da certeza para vivir la vida presente y cómo a través del cristianismo también podemos encontrar seguridad para la vida por venir, para la vida futura. Y una de las cosas es que nosotros como creyentes creemos que la vida no termina con la muerte, sino que hay vida después de la muerte. Es lo que la Biblia nos enseña. Y el día de hoy quiero que hablemos de la diferencia. Y digo la diferencia porque el cristianismo tiene muchas diferencias con otras religiones. Tú puedes hablar de un Dios que es diferente al de otras religiones, incluso otras religiones monoteístas. Por ejemplo, los musulmanes, ellos creen en un solo Dios, pero su Dios es diferente del Dios que la Biblia nos presenta. Podemos hablar de diferencias en términos de la resurrección. Vimos la resurrección como una de las evidencias. Podemos hablar de diferentes diferencias. Sin embargo, la diferencia en la que me quiero enfocar tiene que ver el día de hoy con el tipo o la expectativa que hay entre los cristianos cuando se contrasta con otras religiones. ¿A qué me refiero? La mayoría de las religiones, o todas las religiones, siempre se tratan de qué medio o de qué manera o de qué forma las personas se pueden acercar a Dios. Usualmente en las religiones hay este concepto, y posiblemente tú tengas ese o hayas tenido ese concepto de la balanza, ¿no? Tú pones cosas buenas de un lado y pones las cosas malas del otro, y siempre estás tratando de inclinar la balanza para hacer más cosas buenas que las malas, para que entonces tengas el favor de Dios. Usualmente, si tú, por ejemplo, ves a los musulmanes, ellos tienen 5 pilares, ¿no? Y tú tienes que estar orando todos los días 5 veces al día durante toda tu vida. Tienes que, si está en tus posibilidades, tienes que ir a la ciudad sagrada, a la Meca. Y hay una serie de regulaciones. Y si tú cumples eso, si tú eres un buen musulmán, entonces tú puedes ir al paraíso. Cada religión tiene esos deberes o esas obligaciones con las cuales tú puedes acercarte a Dios. Lo que hace diferente al cristianismo, si vas por favor a la presentación número 3. Lo que hace diferente al cristianismo básicamente es que la religión usualmente está basada en el desempeño de la persona. Es decir, yo para agradar a Dios tengo que hacer todas estas cosas. Usualmente es fe en las obras, es decir, mi confianza está en que yo no he sido tan malo. Yo creo que soy una buena persona, entonces yo creo que Dios se agrada de mí porque pues no soy tan malo, ¿no? Vamos a decir que tengo un buen desempeño en cuanto a las obras que hago. Otras personas dicen, no, es que tú necesitas creer y además necesitas hacer cosas. Entonces, si tú tienes fe más obras, sigue siendo desempeño. O si tú tienes obras más fe, sigue siendo desempeño. A final de cuentas, todas esas opciones, si te fijan en el punto 2, es que se basan en el esfuerzo humano. Y básicamente las religiones se tratan de el hombre haciendo cosas para alcanzar a Dios. ¿Te has pensado en eso? ¿Alguna vez pensaste así con respecto a tu vida? De si no soy tan malo, pues el vecino es peor que yo, entonces yo creo que Dios no está tan enojado conmigo. Usualmente la religión es eso, el hombre está esforzándose tratando de alcanzar a Dios. ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo? Básicamente, si le das a la siguiente, por favor, que en el cristianismo Dios toma la iniciativa para alcanzar al hombre. A diferencia del resto de las religiones, en el cristianismo Dios mismo asume el rol del Salvador. Dios mismo visita al hombre, Dios busca al hombre. Y el cristianismo básicamente se centra en una relación personal con él, ¿no? Es una relación entre el Dios creador y la creación. Y eso es completamente distinto del resto de las religiones. En cristianismo es Dios, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que es amor, él toma forma de hombre para venir y vivir entre los hombres, para no solamente vivir entre los hombres, sino para morir por los hombres a fin de que ellos puedan experimentar vida eterna y ser reconciliados con Dios. Y esa es la diferencia fundamental. Muchas personas el día de hoy dicen, bueno, mira, cualquier religión es buena, todas te acercan a Dios. O las personas dicen, no importa si tú no profesas una religión, si tú practicas la espiritualidad, eso es bueno. Pero la Biblia describe esta relación personal con Dios como la única forma en que nosotros conocemos a Dios. De hecho, describe a Jesús como el único medio, como el único camino para que lleguemos a Dios. Así que si podemos hablar de muchas religiones, de muchas diferencias entre las religiones, la que quiero que enfaticemos el día de hoy tiene que ver con esto, que Dios es el centro, o Dios es el iniciador de esta reconciliación con el hombre. De hecho, esa es la razón por la cual cuando tú lees la Biblia, en el Nuevo Testamento se hace tanto énfasis en el Evangelio, en la palabra Evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Si das la siguiente, por favor. Paul Washer define de la siguiente manera el Evangelio. Dice, el Evangelio revela que Dios ha venido y ha ganado la victoria por nosotros. Lo cantábamos ahorita. Son buenas noticias precisamente, no sé si veas las letras negritas, pero dice, son buenas noticias precisamente porque no se trata de lo que nosotros hemos hecho o pudiéramos hacer, sino de lo que Dios ha hecho y hará a favor de su pueblo. El Evangelio declara la intervención divina en un mundo sin esperanza. Ay, yo no sé si eso te da descanso, yo no sé si eso te da gozo. Pero lo que está diciendo es que Dios es el más interesado en que tú tengas una relación con Él. A diferencia de las religiones donde tú tienes que ver cómo agradas a Dios, Dios en el cristianismo está buscando la reconciliación de los hombres. De hecho, Pablo en 2 Corintios dice que Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo por medio de Jesús. Y dice que ahora los que hemos sido reconciliados tenemos el ministerio de la reconciliación. Y dice, es como si Dios rogara por medio de nosotros, ¿qué cosa? Reconcílense con Dios. Dice, a través de aquellos que han sido reconciliados, Dios está rogando al mundo, reconcílense con Dios. Esa es la buena noticia. No se trata de lo que tú puedas hacer, no se trata de lo que tú puedas lograr, no se trata de que tú seas muy bueno. Se trata de lo que Dios ya hizo y lo que Dios va a hacer a favor de su pueblo. ¿Ok? Entonces, si te fijas en la historia de la salvación, ¿quién es la estrella? Dios. Dios es el actor principal. La historia comienza con Dios. De hecho, cuando tú agarras la Biblia, si vas al primer capítulo del primer libro, en el primer versículo, ¿qué es lo que dice? En el principio, Dios. ¿Qué hizo Dios? Creó. Lo cantábamos ahorita. Entonces, lo primero que tú y yo tenemos que entender cuando hablamos del Evangelio es que Dios es el actor primario. Él es la estrella. Si das por favor, bríncate dos slides. Dale, bríncate. Ahí. Ok. Y lo primero que tú y yo tenemos que aprender acerca de Dios es que Dios es el creador. Así comienza la Biblia. Él es el que creó todas las cosas. Y cuando hablamos de que creó, no solamente creó todas las cosas. De hecho, la Biblia nos habla de que por medio de la creación tú y yo podemos reconocer que hay un Dios. El salmista, Salmo 19, verso 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Este Dios creador es el que creó al hombre y la mujer. Dios creó a la humanidad y lo hizo a su imagen y semejanza. Y la Biblia también nos dice que Dios es amor. Este Dios que es el creador de todas las cosas es un Dios de amor. Ahora, tú puedes pensar, algunas personas de repente piensan que Dios creó al hombre porque estaba solo. Dios estaba solo, estaba aburridísimo sin ti, sin mí. Y por eso dijo: voy a crear a las personas para poder experimentar el amor y tener compañerismo. Pero la realidad es que Dios, como Dios, es autosuficiente. Dios, por la eternidad, ha tenido el amor porque Él es amor, porque hay una relación íntima en la Trinidad entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero creó al mundo por amor, no para experimentar amor, sino como consecuencia de que Él es amor. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y de hecho, toda la Biblia, lo he dicho esto antes, ¿no? La Biblia comienza en Génesis con un matrimonio, termina en Apocalipsis con otra boda, y dicen los que saben que en medio hay una historia de amor. Y la Biblia nos habla de una historia de amor. Este Dios que está buscando la reconciliación con los hombres. Ahora, cuando tú y yo entendemos que Dios es el creador y que Dios es amor, podemos entender también la forma en que hemos sido creados nosotros. Pero la Biblia nos habla también de que el mundo no solamente fue creado por Dios, es gobernado por Dios, porque Dios no solamente es el creador y Dios no solamente es amor. También encontramos, dale la siguiente por favor, que Dios es santo. Dios es santo, y cuando la Biblia habla de que Dios es santo, la palabra santo básicamente significa apartado. Y hemos hablado de esto cuando usualmente los cristianos decimos: nuestra vida tiene que tener el orden adecuado, y decimos, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Quién está primero en la lista? Dios. ¿Y después? ¿Cómo que el hombre? No. En las prioridades. ¿Tienes a Dios y luego? Haces otra lista. Tienes que hacer otra lista, porque Dios está separado. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, lo que está diciendo es que a Dios no lo puedes poner con la creación. Dios está aparte, Él es una categoría separada. Tu lista de prioridades, cuando dices lo más importante es Dios, y después cámbiate la lista y aquí puedes priorizar el resto de las cosas. Dios es santo. Lo que está diciendo es que no hay otro como Él, es único, está apartado, está separado. Y cuando ves en las Escrituras cómo los ángeles hacen referencia a este atributo, no solamente dicen que es santo, los ángeles dicen santo, santo, santo. Y eso es como si estuviera subrayado en amarillo, ¿no? Y estuviera parpadeando. Esto es bien importante, Él es santísimo. Ahora, este Dios santo significa que no conoce el pecado en su persona, pero no solamente eso. Si Dios es santo, también la Biblia nos enseña que este Dios es justo. ¿Qué significa? Que este Dios no solamente es el Dios creador, que es un Dios amoroso, que es amor, que es un Dios que es santo, que no peca, que no hay malas intenciones en Él, sino que también es un juez. Él está sentado en el trono y Él juzga. Eso significa que es justo. Tú y yo, y lo vimos en la primera semana cuando hablamos acerca de cómo responder a las preguntas difíciles, decíamos: el amor, si tú quitas a Dios, el amor va a ser un invento de las personas. A lo mejor El amor, que el concepto de amor que tú tienes es el de las novelas que leías, es el que viste en alguna historia, en alguna película, pero la Biblia establece una base, un parámetro de amor que es Dios. Y decíamos lo mismo de la justicia. Si Dios no es justo, si Él no es el parámetro de la justicia, entonces la justicia es relativa. Lo que es justo para mí no necesariamente es justo para ti. Pero decíamos que como seres humanos todos apelamos a un estándar de justicia que nace en un Dios que es justo. Y lo que este Dios justo nos garantiza es que toda la maldad y todo aquel que transgrede las leyes va a recibir el castigo que merece. ¿Estamos de acuerdo? Eso significa que sea justo. Entonces tenemos un Dios que es el creador amoroso, pero que también es santo y justo. Y eso es un alivio, por lo menos para mí. Porque en este mundo tú ves que hay injusticia continuamente. Tú ves que los malos se salen con la suya. Tú ves que muchos escapan a la justicia. Pero lo que nos dice la Biblia es que va a haber un día donde todos aquellos que han cometido injusticias van a enfrentar al juez justo. Ahora, este juez no es corruptible. Este juez no va a juzgar mal como sucede en este mundo. Este juez no se va a equivocar y va a condenar a alguien que es inocente. Este juez conoce los corazones, conoce las actitudes, conoce las intenciones, conoce los hechos. Este juez juzga justamente. Ahora, no sé si te alegres de tener un Dios así, pero tener un Dios así es un contraste con la naturaleza del hombre. Porque si bien este Dios es el creador, es amoroso, es santo, es justo, la descripción que tenemos del ser humano en la Biblia no es muy buena, que digamos. Si das la que sigue, por favor. La Biblia describe a la humanidad como pecadora. De hecho, en Romanos capítulo 3, verso 10 al 12 dice: no hay justo, ¿cuántos? Ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Quiénes se desviaron? Todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora tú puedes decir: yo hago cosas buenas. ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes dicen, por ejemplo, vamos a hacer una cooperacha? Dicen ahí: oye, la vecina está en problemas, vamos a hacer una cooperacha y vamos a dar, y yo voy a dar, y tú, todos empiezan a dar, y tú: ¿y cuánto están dando? ¿De cuánto va a ser? Es lo que tú quieras. Usualmente nadie quiere dar menos de lo que han dado. ¿Es porque somos buenos por naturaleza? No. No. Muchas veces actuamos haciendo cosas buenas por intereses personales. Quiero que las personas piensen que yo soy bueno. Quiero que las personas piensen que en realidad yo soy una persona generosa, o soy una persona buena, o tener una buena reputación. Entonces podemos hacer las mejores cosas con las peores intenciones. Lo que la Biblia describe es que en Génesis 3, el hombre y la mujer que Dios creó se rebelaron contra Dios. Y lo que vemos allí es que no solamente la humanidad es pecadora porque comete pecados, es culpable porque lo sigue cometiendo, porque esa es la inclinación. Porque continuamente, y si no me crees, vamos a Éxodo 20, por favor. En Éxodo 20, Dios pone lo que conocemos como los 10 mandamientos, básicamente, ¿no? Y allí lo primero que dice, si vas por favor al versículo... ahí va una facilita nada más. Verso 12, Éxodo 20, verso 12: honra a tu padre y a tu madre. A ver, ¿cuántos de aquí le han rezongado a su papá o a su mamá alguna vez? En el Nuevo Testamento los pone como: obedezcan a su padre, a su madre, para que tengan larga vida, dicen. Pero lo que está diciendo en Éxodo es que los hijos le debemos honra a nuestros padres. Y no hacerlo básicamente transgrede una instrucción de parte de Dios. Ahora, si yo te digo en el verso 13: no matarás, todos aquí vamos a decir, bueno, espero que todos aquí digamos: ah, ya la... ya la hice, ¿no? Estoy bien. Ahora, el problema es que tú y yo tenemos la tendencia, como los fariseos, a leer el mandamiento solamente externo. Pero si tú vas a Mateo, al capítulo 5, verso 21, Jesús le dice a sus discípulos: oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero mira el verso 22. Pero yo les digo, ponlo en el TV, por favor, porque los dicen, no entiendo bien las palabras ahí. Ok, verso 22. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. ¿Alguien se ha enojado aquí contra alguien? Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Yo te pregunto, cuando vas manejando y alguien se te atraviesa ahí, ¿alguien le ha dicho, fatuo, fatuo, por qué te atraviesas? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está poniendo los rayos X en el corazón. Él no se está quedando con la palabra. Él está viendo la intención del corazón. ¿Alguno de ustedes ha pensado alguna vez cuando se atraviesan, si trajera una camioneta, pasara por encima de él y le machacara el carro? ¿No? O nada más a algunos que me han dicho esas cosas. ¿No? ¿Sabes? El problema es ese, el corazón del hombre. El problema es el corazón. No solamente la humanidad es pecadora, es culpable. Tenemos esta inclinación y nos mantenemos continuamente ofendiendo a Dios. Esa es la realidad. Ahora, ¿se acuerdan? Decíamos que en las religiones, usualmente el hombre tiene que trabajar para alcanzar a Dios. Ahora imagínate, tú estás queriendo alcanzar a Dios, pero todos los días tú dices mentirijillas blancas. Yo sé que aquí no, pero la mayoría de las personas dicen mentir. Dile que no estoy, dile que no estoy. Todos los días puedes decirle fatuo, tontín a tu hijo, a tu hija, a tu esposo. Algunos, digo, ahora yo no sé mucho de eso, pero algunas personas me han comentado, también los esposos tienen problemas y de repente dicen cosas. Todos los días tú y yo estamos pecando. Esa es la realidad. De hecho, 1 Juan capítulo 1 dice, si alguno dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso, dice. Es un mentiroso y la verdad no está en él. Ahora yo te pregunto, ¿puede un hombre que todos los días está ofendiendo a Dios agradar a un Dios que es santo y que es justo? No, no puede. Y ese es el problema de los hombres. Si pones por favor el siguiente slide. El problema es que tú y yo no solamente hemos pecado y somos culpables. El problema es que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Mira cómo lo dice Jeremías: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podrán ustedes hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es lo que está diciendo Jeremías. ¿Le puedes quitar las manchas a un leopardo? No, el etíope, está hablando de un africano, ¿no? ¿Se podrá cambiar de color? Pues no, ustedes tampoco. Ustedes están habituados, esa es la inclinación natural a hacer el mal. Dale la siguiente, por favor. Dice, pero sabemos, Pablo le escribe a los romanos, también capítulo 3 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, te puse ejemplos ahorita, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre, ¿y qué cosa? Todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué significa eso? Significa que Dios escribió los mandamientos sabiendo de antemano que ninguna persona los puede cumplir, pero para que a través de tus fallas te des cuenta de algo: eres un pecador y no puedes salvarte tú solo. Por eso dice, mira, quédate calladito, no hay nada que tú puedas reclamar porque estás transgrediendo los mandamientos, pero además eso pone a todo el mundo bajo juicio. ¿Por qué? Y yo les he dicho, el cristianismo es bien democrático. Todos somos pecadores. Todos. Los que se creen buenos, los que son pastores, los que no son pastores, los que todos estamos en la misma canasta. Todo el mundo está bajo juicio. Y dice, no hay forma de que un ser humano pueda ser justificado haciendo cosas buenas. No hay manera. Ahora, si te das cuenta del dilema, porque tienes un Dios que es, sí, es el creador, es amoroso, pero es santo y es justo. Y por otro lado tienes una humanidad que no solamente es culpable, es pecadora, no puede salvarse a sí mismo. Ese es un dilema. La pregunta es, dale la siguiente por favor. Si Dios es bueno, Dios es santo, es bondadoso, ¿qué va a hacer con aquellos que no lo son? Y el profeta Isaías pone en claro la situación. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero sus iniquidades han hecho división entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la humanidad? El pecado. El pecado. El pecado ha hecho una división entre Dios y los hombres. Ese es el problema que tienen. No nada más algunos hombres, todos los hombres tenemos ese problema. Todos tenemos el mismo problema. Todos hemos pecado, todos estamos apartados de la ira de Dios. Ahora, y aquí es donde comienzan las buenas noticias, porque todos los hombres tenemos este problema, pero Dios lo resolvió. Si das la siguiente, por favor, tomando la iniciativa otra vez. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que veas esto. Dios pone el estándar de justicia. Los hombres somos incapaces de alcanzar ese estándar. Dios es justo, es santo. Los hombres somos pecadores, somos culpables. ¿Y qué es lo que Dios hace? Sabiendo la posibilidad de que los hombres se salven, Él toma la iniciativa y entonces Él mismo resuelve el problema. Y el punto es este, yo no sé si alcanzas a ver, pero básicamente Dios está asumiendo el costo de nuestro pecado. Dios está asumiendo el costo de nuestro pecado. Ahora, si te fijas en la respuesta, quiero que veas algo. Jesús se convierte en el centro de las buenas noticias, porque Dios ama al mundo, ya vimos que Dios es amor, dice que amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Usualmente el pastor, cuando habla de las ofrendas, dice que tenemos un Dios generoso, y es un Dios tan generoso que se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros, y eso es lo que vemos aquí. Jesús se convierte en el centro de las buenas noticias. Si le das la siguiente, por favor. Cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 1, él describe las buenas noticias en relación a una persona. Él dice que el evangelio se trata de una persona. Si le puedes poner capítulo 1 en la versión NTV, por favor, y pones desde el versículo 1, por favor. Romanos 1:1. Dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Verso 2. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Déjalo ahí, espérate, regrésate. ¿Cuándo anunció esa buena noticia? ¿Se acuerdan en Génesis? En Génesis, cuando dice que de la simiente de la mujer vendría alguien que aplastaría la serpiente, ok. Y de ahí en adelante vemos continuamente anuncios de un liberador. Dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Mira el verso 3. La buena noticia, ¿de quién se trata? De su Hijo, Jesús. Él fue descendiente del rey David. Ok, Jesús entonces se convierte en el centro de las buenas noticias. Él es el centro del evangelio. Y cuando tú ves la vida de Jesús, hay hechos que son únicos en la vida de Jesús. Uno, Jesús es completamente Dios. Este Jesús que tú y yo hemos escuchado en los evangelios es completamente Dios. En Juan capítulo 1, en el verso 1 dice que el verbo Jesús era en el principio con Dios y era Dios. Está hablando de Jesús como igual al Padre. Jesús es Dios, pero Jesús también es completamente hombre. Cuando Jesús vino a este mundo, no tomó una forma parecida a la de un hombre. Era un hombre, fue completamente hombre. De hecho, en el capítulo 1 de Juan, en el verso 14, dice que aquel verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Está hablando que Jesús tomó literalmente la forma de hombre y habitó entre nosotros. Como hombre vivió una vida sin pecado. En Hebreos 4:15 encontramos, el autor describe a Jesús como uno, dice en el verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, estas cosas son importantes porque vamos a ver cómo es que Jesús pudo morir por nosotros. Jesús entonces era completamente Dios, era completamente hombre. Como hombre vivió una vida sin pecado. Y luego vemos que Jesús sufrió en la cruz el castigo por nuestros pecados. En Isaías 53, si pones del verso 4 al 6, ponlo en NTV por favor. Dice: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Si te fijas, lo que está diciendo, 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías habló de este siervo sufriente. Y lo que dice es que él iba a padecer por nosotros, iba a llevar en él el castigo de nuestros pecados. El miércoles pasado David habló acerca de la crucifixión. Y describió que el horror de la crucifixión no fue que le pusieran los clavos en las manos, no fue que lo hubieran azotado. El horror de la crucifixión fue que Dios era el que estaba allí. Dios recibiendo en él el castigo por el pecado. Dios dando su vida muriendo. ¿Te puedes imaginar eso? Que Dios experimentara la muerte y el sufrimiento y el pecado. Pero la Biblia nos dice también que no solamente murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Pablo escribe eso en 1 Corintios capítulo 15. Pero también en la Biblia dice que Cristo no solamente resucitó, ascendió al cielo y está sentado en su trono. En Romanos 8:34, si pones Romanos 8:34 por favor, dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahora quiero que veas esto. Jesús vino, Jesús vivió una vida de santidad, una vida sin pecado. Jesús murió en la cruz en nuestro lugar, recibió el castigo de nuestros pecados, murió, fue sepultado, resucitó, ascendió y está sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, hay una canción que cantamos, la de Glorioso Intercambio, y mira lo que dices, por favor, si pones la siguiente slide, en 2 Corintios 5:21. Dale el siguiente. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es decir, si te fijas, Dios entonces tomó nuestra deuda, la puso en Jesús, y la vida de Jesús la puso sobre aquellos que tienen su confianza en Él para poder tener una relación correcta. De hecho, si das A la siguiente, por favor. Pablo en Romanos 5, lo sabes de memoria, espero, pero dice: por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Quiero que veas eso porque es bien importante. Esa parte que está en negritas dice: fuimos hechos justos. No dice que somos justos. ¿Sí lo entiendes? Dice que fuimos hechos justos. ¿Cómo es eso? Hay un término, si le das por favor la siguiente, que se llama justificación. Esa es una definición de un libro de teología sistemática de Wayne Grudem. Y él define de la siguiente manera la justificación. Es un acto legal, ¿qué cosa? Instantáneo. ¿Ves eso? De parte de Dios, mediante el cual, número uno, declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Y número dos, nos declara justos ante sus ojos. ¿Cuándo? ¿Cuando tienes 10 años de cristiano? No. ¿Cuándo? Instantáneamente. Tú y yo somos justificados. No porque ya no pecamos. No porque ahora soy perfecto y ahora sí no cometo ningún pecado. No, es porque Dios, que envió a su Hijo a morir en mi lugar, dice allí que no solamente me perdona mis pecados, sino que la justicia de Cristo me pertenece. Por eso era importante que Jesús viviera una vida sin pecado. Por eso era importante que Jesús, cuando le decía a Juan el Bautista, bautízame, es necesario que se cumpla toda justicia. Juan el Bautista le decía: yo, no, tú necesitas bautizarme a mí. Y Jesús dice: no, bautízame porque es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús vino y cumplió toda la ley, nunca pecó, porque ahora la justicia de Cristo, en un acto legal que viene de Dios, me atribuye la justicia de Cristo a mí instantáneamente. Yo no tengo que estar luchando, pero fallé, soy cristiano, pero fallé ahora, entonces ya no voy a ir al cielo. Entonces ya no soy cristiano. Y si al otro día ya no soy cristiano, y si al, no sé cuántos años tengas de cristiano, pero hoy en la mañana que te peleaste con tu esposo, ya no eres cristiano. Es instantáneo. Es justificación. Si te fijas, no solamente es perdón de pecados. A veces pensamos que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Si es nada más para perdonar nuestros pecados, estamos fritos, porque al día siguiente, y me estoy yendo longo, al día siguiente ya volviste a fallar, ya volviste a pecar. Pero no solamente perdona nuestros pecados, nos hace justos a sus ojos y nos atribuye la justicia de Cristo. Familia, yo no sé tú, pero a mí eso me da tanto descanso. ¿Por qué? Porque me conozco. Yo no sé si tú te conoces, pero si yo conozco a este Dios justo y santo, que es amor y es el Creador, y me paro enseguida de Él, yo sé que ahí mismo caería muerto. Soy pecador. Pero esta es la gloria de un Dios que, siendo justo, no nos da justicia, nos atribuye la justicia de Cristo. Porque si tú le dices: Señor, quiero justicia, ahí mismo pelas, ahí quedas muerto. Tú y yo no podemos pedirle justicia a un Dios que es santo, porque tú y yo no somos santos. Pero Dios, en lugar de darnos justicia, nos da gracia. Dale por favor la siguiente. Esa es la gracia. Dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. Si tú ves Reina Valera, dice: por Cristo tenemos entrada a esta gracia, en la cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Dice: ¿sabes qué? Por la obra de Jesús, ahora estamos en un lugar de privilegio que no merecemos. Ahora Dios me ve como justo. Ahora dice que soy su hijo, ahora dice que soy su heredero, ahora dice que todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece también a su pueblo. ¿Se acuerdan? En Daniel también, esa es la visión que tiene Daniel, que el reino se le entrega al pueblo de Jesús. Eso es gracia, el favor inmerecido que tenemos de parte de Dios. La pregunta es, si Dios toma la iniciativa para salvar hombres pecadores, y si en lugar de aplicarles justicia inmediata, Él les atribuye la justicia de Cristo por gracia, ¿cómo deberíamos responder los hombres? ¿Cuál es la respuesta apropiada de los hombres, de una humanidad que es pecadora, a este Dios que es santo, que es justo, que es amor, que es el Creador? Dale por favor la siguiente. La Biblia nos enseña que Dios espera dos cosas. Número uno, arrepentimiento. Número dos, fe. Número uno, que se arrepientan de sus pecados. Número dos, que confíen en la persona y obra de Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, fue el mensaje de Jesús. En Marcos capítulo 1, el verso 14 y 15, después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús comienza su ministerio y Él comienza a predicar. Y su mensaje fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fe y arrepentimiento. Ahora, ¿de qué te vas a arrepentir? De todo. ¿Sí? De las cosas malas que has hecho, de las cosas malas que has dicho, de las cosas malas que has pensado, de las cosas buenas que has dejado de hacer, e incluso de pensar que no necesitas a Dios y que tú solo puedes llegar al cielo. Es arrepentimiento, es pedirle perdón. Ahora, si no sabes qué es el arrepentimiento, una definición, dale por favor la siguiente. Según Wayne Grudem también, el arrepentimiento es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia al pecado y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. ¿Sabes? El arrepentimiento es la otra cara de la moneda de la fe. El arrepentimiento y la fe van de la mano. De hecho, las dos tienen estos tres elementos de información, de saber. Ahora tú sabes que Dios no se agrada de que tú vivas separado de Dios. Ahora tú sabes y puedes saber más de qué cosas son las que transgreden las leyes de Dios. Ese es el conocimiento. Necesitas también el asentimiento o consentimiento. Dice, ¿sabes qué? Sí, es cierto, está mal. Lo que he hecho está mal. Y necesitas tomar acciones. Ok, sé que está mal, decido darle la espalda y caminar en otra dirección. Es un cambio de actitud. Ahora, tú y yo nos arrepentimos no solamente porque en nuestro cerebro entendemos, hay una acción del Espíritu Santo en nosotros para que haya un arrepentimiento genuino. Tú y yo tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios. Y no solamente eso, la pregunta es, dale por favor la que sigue. Si tú ya te has arrepentido. Otra vez, no solamente es que tú sepas lo que es el arrepentimiento y lo que implica el arrepentimiento, es que tomes acciones. ¿Ya te has arrepentido? Si no lo has hecho, es un buen día para hacerlo. Ahora, decíamos que la fe y el arrepentimiento van de la mano. En la Biblia tú vas a encontrar usualmente las dos cosas. Ahora, si tú vas a la siguiente, por favor. Cuando hablamos de fe, ¿dale? En la Biblia tenemos una descripción de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Pero qué significa hablando de la fe salvadora, hablando de la salvación? Decía ahorita, la fe salvadora verdadera incluye conocimiento, aprobación y confianza personal. No es suficiente que tú tengas conocimiento. Tú ahorita puedes decir, ah, bueno, ya entendí, Jesús vino, murió por mis pecados, ah, ok. Eso no te hace salvo. El que tú sepas estas cosas no te salva en automático. El que tú apruebes, que tú digas, así es cierto, tiene sentido que los hombres no puedan salvarse, entonces que Dios haya tomado la iniciativa, que haya hecho esta transacción legal de poner a su hijo para que recibiera el castigo y de darnos la justicia de su hijo, tiene sentido. Pero eso tampoco te hace salvo. La salvación requiere que tengas conocimiento, aprobación y confianza. Que tú estés confiando en la obra de Jesús. Que tú descanses de tratar de hacer las cosas de manera personal para agradar a Dios. Y que tú descanses en la obra que Jesús ya completó. Dale por favor el siguiente. Esto es lo que dice Paul Washer. La fe salvadora consiste específicamente en confiar que Cristo es nuestro Salvador y única justicia con Dios. No tus obras, no tu esfuerzo, no algún ritual, no algunas acciones que tienes que hacer, no palabras secretas, no, es solamente Jesucristo. Una de las evidencias más grandes del arrepentimiento genuino es que no solo nos estamos alejando del pecado, sino también de confiar en nuestras propias virtudes, méritos u obras para ganarnos el derecho de estar delante de Dios. Esa es la fe. No solamente vas a tomar a Jesús, no solamente te arrepientes, sino que dejas de confiar en ti mismo para salvación. ¿Sí queda claro? Mira lo que dice la Biblia. Siguiente. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. No importa cuánto tú trates de hacer las cosas buenas, de cumplir los mandamientos, Pablo dice, yo sé, dice, nadie lo puede hacer. Por eso, Pablo dice, nosotros también hemos creído en Jesús. El apóstol Pablo dice, yo confío también por la fe en que Jesús me salvó, porque yo sé que nadie va a poder ser salvo guardando la ley. Cuando tú y yo creemos, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Jesús, es que entonces tú y yo podemos tener la confianza, la garantía, la certeza de que tenemos la aprobación de Dios, de que tenemos vida eterna. Dale la siguiente, por favor. Juan 1:12. Jesús dijo, Juan hablando de Jesús, dice, mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Juan 5:24 dice, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice el testimonio de las Escrituras. La pregunta también, nuevamente, es si tú estás confiando únicamente en Jesús para salvación. Esa es la pregunta importante también el día de hoy. Si tú estás confiando solamente en Jesús. Ahora yo te decía algo, no sé si alguna vez te ha pasado, yo no sé si te pasa, pero hubo un tiempo donde yo acababa de empezar en la iglesia, recibí al Señor Jesús, yo me arrepentí, pedí perdón y luego me di cuenta de que volví a pecar. Y pues iba y le pedía perdón y al día siguiente otra vez yo pues iba y le pedía perdón. Y después otra vez, hasta que un día dije, bueno, ¿qué onda aquí? Pues, ¿de qué se trata? ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Siempre vamos a estar luchando con el pecado? Mientras estés vivo, sí. Vamos a ver la semana que entra qué es lo que sigue. Porque recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador es solamente el inicio de la vida cristiana. De hecho, algo que es básico, si tú tienes poco tiempo, yo te decía ahorita que todos los días tenemos que ir y arrepentirnos. El arrepentimiento forma parte de la vida del cristiano. Pero tenemos la garantía, si le das por favor lo siguiente, 1 Juan capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De hecho, si vas allá, por favor, vete a Primera de Juan. En capítulo 1, dice en el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios sabe, Dios nos conoce, pero Dios ha provisto de esta gracia para que tú y yo todos los días tengamos acceso al perdón. Mientras tú y yo caminamos hacia la madurez, mientras tú y yo seguimos avanzando en el proceso de la vida cristiana. Eso que vimos hoy, solamente es la primera parte. Esto es lo que se conoce como la justificación. Tú y yo, por medio de Jesús, hemos sido legalmente hechos justos delante de Dios. La justicia de Jesús nos ha sido atribuida a nosotros y ahora tenemos una nueva relación con Él. Tenemos paz para con Dios. Gracias a lo que Jesús hizo. ¿Cuál es el medio? La fe. La fe. Cuando tú y yo hemos creído, cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Él. Amén. Espero que te haya refrescado la memoria. Los pastores tenemos el trabajo de recordarte las cosas, ustedes ya las saben, pero estamos para recordártelas y sobre todo para que tú tengas confianza. Cuando Juan escribe su evangelio, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 20, él escribe el evangelio, el último evangelio, y en el versículo 30 él dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es para que crean y se mantengan creyendo, ¿no? Y puedan tener vida en su nombre. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Yo no sé qué vamos a responder tú a lo que Dios hizo, pero la respuesta apropiada, como decíamos ahorita, es fe y arrepentimiento. Si tú ya te has arrepentido, si tu confianza está puesta en Jesús, la respuesta de los creyentes todos los días al Señor es adoración. Así que vamos a orar y después vamos a adorar también al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias porque a través de tu palabra tú nos recuerdas, Señor. Nos recuerdas este gran sacrificio, este gran rescate que tú llevaste a cabo, Señor, por iniciativa propia. Padre, en Jesús, por medio de su muerte, de su vida, su muerte, su resurrección, tú nos has provisto, Señor, de ese descanso, el descanso que implica saber que somos aceptos delante de ti, que tú, a pesar de que nos conoces, a pesar de que nosotros, Señor, sabemos que fallamos, podemos encontrar paz con Dios, porque por los méritos de Jesús somos hechos justos, hemos sido perdonados y tenemos vida eterna. Señor, te pido para que tú traigas convicción a cada corazón que está aquí al día de hoy, Señor, de que solamente cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe, única y exclusivamente en Jesús para salvación, Señor, tenemos vida eterna. Tu palabra nos enseña que la vida eterna no es solamente la duración de la vida, Señor, no es en términos de tiempo, sino de relación. Tu palabra dice que la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti y conozcamos a Jesús, al que tú enviaste. Señor, concédenos a cada uno de los que estamos aquí poder tener esta certeza, poder tener este descanso y responder en adoración por lo que tú ya hiciste, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.